Antes de seguir con el siguiente ponente, quería presentarles a la persona que hoy va a hacer de secretaria a lo largo de la mañana. Es la doctora María Dolores González Ripoll Navarro, también del Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como no hay mucho sitio en la mesa, tenemos que ir echando a cada ponente y pidiendo que cada uno se vaya sumando. La siguiente ponente es la señora doña Leida Fernández Prieto. Pertenece al que todavía no sé si se llama Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y Estudios de la Tecnología en Cuba, o ya se llama Museo Carlos J. Finlay. Pero bueno, en cualquier caso, es de una de las principales centros e instituciones de investigación de Cuba, sentados en La Habana, y yo creo que el único que ha mantenido y mantiene una larga trayección de historia de la ciencia con destacados investigadores. Ella nos va a presentar una ponencia sobre la agricultura cubana a finales del siglo XIX, ciencia y economía.
Buenos días. Ante todo, me gustaría agradecer a los organizadores del evento y en especial a Consuelo Naranjo la posibilidad de hoy encontrarnos con ustedes y un poco exponer nuestros trabajos, ¿no? En efecto, se llama Museo de Historia de la Ciencia en estos momentos. Bien. Una parte importante de la historiografía sobre Cuba ha afirmado que la agricultura cubana se caracterizó a fines del siglo XIX, en sentido general, por el peso decisivo que adquirió la industria azucarera dentro de la economía insular. Al propio tiempo, estas investigaciones coinciden en resaltar la preponderancia que en el tránsito del ingenio al central ocupó la introducción de tecnologías destinadas a perfeccionar la fase industrial en detrimento de cualquier innovación científica, por simple que fuese, en el cultivo de la caña de azúcar. Según este punto de vista, el término revolución azucarera, propuesto por el historiador económico norteamericano Leland James, para especificar en este periodo las transformaciones verificadas en torno a la industria azucarera cubana, solo se justifica por los cambios relacionados con el sector fabril, no así con la esfera rural, que obvió la aplicación de los adelantos técnicos científicos, lo que hace que esta historiografía, en alguna medida, legitime los postulados plantacionistas de la élite industrial insular. Un ejemplo de esto es el planteamiento de Moreno Fraginals al afirmar que en las cuestiones agrícolas se siguió manteniendo los métodos obsoletos de siembra, cultivo y cosecha. No se puede desconocer, sin embargo, que en estos años el proceso de concentración y centralización de la producción y la propiedad incidió con mayor fuerza en la industria azucarera, provocando un cambio sustancial tanto en los aspectos industriales como en el número de propietarios en condiciones de asumir estas inversiones. El mismo Moreno Fraginals advierte que de 1.318 ingenios que en 1.860 producían al máximo de sus capacidades, alrededor de 515.000 toneladas, la cifra quedó reducida en 1.895 a 250 ingenios que a su vez obtenían alrededor de las 1.000.000 de toneladas aproximadamente. De modo que la modernización tecnológica de los centrales respondió en esencia a la estrategia de una minoría de nuevos propietarios agrícolas que contaba para esto con los suficientes capitales. Fraginal advierte que en 1893 el 93.47% pertenecía al capital cubano-español. De estos, en 1895 solo el 17% provenían de la familia de los primitivos hacendados criollos. Por tanto, es evidente que el resto mayoritario de los antiguos hacendados azucareros tuvo que conformarse con pasar al sector agrícola, que precisaba de importantes renovaciones para poder alcanzar mayores volúmenes de producción, elevar los rendimientos agrícolas y reducir los costos. Máxime si tenemos en cuenta el interés creciente de las refinerías de los Estados Unidos, su mercado preferencial en estos momentos, por abastecerse del azúcar cubana, que sin perder su función de materia prima, asumió otros requisitos con respecto a la calidad y cantidad. Muchos de los mencionados hacendados azucareros en el transcurso de este drástico variado proceso de concentración y centralización de la producción y la propiedad se convirtieron en colonos independientes o arrendatarios. Ahora bien, existió un sector poseedor de tradicionales ingenios mecanizados y o semimecanizados de menor importancia que, conocedores de su insuficiente capital para mantenerse en la esfera industrial, decidieron continuar su participación en la industria azucarera, por lo que se interesaron fervientemente en optimizar el cultivo de la caña y sus propiedades no arrendadas, con la finalidad de no distanciarse demasiado de los parámetros establecidos en el modo de elaborar el azúcar. Este grupo, que la historiografía cubana actual ha identificado como perteneciente a una capa agromanufacturera, constituía, en nuestra opinión, el germen primario de un propietario agrícola medio que se materializaba en el diseño de una estrategia de desarrollo diferente a la de los propietarios agrícolas más acaudalados, en la cual la aplicación de la ciencia a la agricultura ocupó un lugar relevante a la hora de modernizar el sistema de cultivo. De forma paralela acudían a fomentar cultivos comerciales que les posibilitasen encontrar alternativas más lucrativas. El Círculo de Hacendado de la Isla de Cuba fue la institución que se encargó en estos años de canalizar las expectativas del propietario agrícola medio antes descrito al respaldar los intereses de la generalidad de los hacendados azucareros insulares. Entre los principales objetivos de la institución estaba reformar la agricultura cubana, dando una determinada atención a la divulgación de los postulados de los reformadores agrarios e ingenieros agrónomos que en las postrimerías del 19 representaban las posiciones de todos aquellos hacendados progresistas que creían en lo útil de defender una agricultura científica como la única vía para solucionar la precaria situación existente en el sector rural, así como estimular la consolidación de un propietario agrícola medio que lograse un desarrollo duradero y equilibrado de la economía cubana. Para lograr estos fines, el Círculo de Hacendados publicó la Revista de Agricultura como órgano oficial y asimismo fundó en 1881 la Escuela de Agricultura de la Isla de Cuba, que duró hasta 1891 y que formó los primeros ingenieros agrónomos interesados en fomentar este tipo de propietario. Para refutar principalmente las aseveraciones de que plantean la inexistencia de cambios en el sector agrícola, nosotros hemos tomado como referencia el sistema propuesto por Francisco de Sales, un reformador agrario de finales del 19, quizás uno de los más interesantes en su quehacer científico, que planteaba, entre otras cosas, un sistema de siembras diferente para obtener mayores producciones en los cañaverales. Este Sayas, en este sentido, plantea que en Cuba era muy común que las cañas se sembraran una a continuación de la otra, ¿no? Y esto convertía al final en un cañaveral, lo convertía pues en cañas muy poco, con un rendimiento agrícola muy decreciente. Al final, en estos años, comienzan en determinadas propiedades de estos antiguos dueños de ingenio este sistema de siembras que en un momento determinado, a principios sobre todo de la República, ya era bastante común. Por último, nos hemos centrado en el fomento de los cultivos menores, que en esta época, dado que se estaba formando también un mercado agrícola internacional, comienzan a insertarse sobre todo en el mercado norteamericano. Y en este sentido, pues hemos abordado una serie de ellos, como principalmente las frutas y las legumbres, que después en el periodo de la República es cuando más se desarrollan. Para terminar, pues quisiéramos agregar, concluir en líneas generales, estos hacendados menos acaudalados se mostraron más asequibles a asimilar y canalizar la aplicación de la ciencia de la agricultura, como veníamos diciendo, como la única alternativa viable para compensar las exigencias del central con respecto a suministrar la materia prima en cantidades y calidad requerida. Y finalmente, aún cuando se hizo énfasis en lo beneficioso de emplear algunos de estos cultivos menores en la rotación de cosechas, en la inserción en el mercado internacional, como veníamos diciendo, la península realmente no favoreció este proceso, pues aún estaba interesada en mantener este mercado protegido para sus producciones agrícolas, que también, por supuesto, comenzaban también a insertarse dentro de este mercado agrícola. Esto en líneas muy generales, si existiera alguna pregunta, pues al final, con mucho gusto.